San Francisco de Paula, Vida Ilustrada. Capítulo 2. El Taumaturgo. El dominio de la naturaleza. La naturaleza se hace dócil a sus palabras. He aquí algunos casos. Se diría que Francisco jugaba con el fuego. En San Marcos está asistiendo a una función religiosa cuando se da cuenta que falta fuego para la incensación del altar. Corre a la cocina sin el incensario. No puede perder tiempo. Coge con las manos los carbones encendidos y los pone en el regazo. Ni manos ni hábito sufrieron la menor quemadura. Martinello era un corderillo que siempre seguía a Francisco a todas partes. Era una continua tentación para los obreros de la construcción del convento, y un día decidieron comerlo. Para evitar toda sospecha, echaron la piel y los huesos al horno de cal que estaba encendido. «¡Martinello, ven fuera!» Y a la voz de su amo que lo llamaba, obediente salió vivo. Un día, el mismo horno de cal amenazaba ruina. «Entra, está el tiempo necesario para arreglar el desperfecto y sale sin sufrir lo más mínimo». El horno estaba encendido. Varias veces, con solo tocar las velas del altar con el dedo, las enciende. Si alguna vez se olvida, por estar inmerso en la oración, de encender el fuego para hacer la comida, llegada la hora, los alimentos se han cocido lo mismo que si hubieran estado en la lumbre. Francisco va con los obreros al bosque para hacer carbón. De pronto, se resquebraja la carbonera y empieza a salir las llamas. Con naturalidad sube encima, tapa con los pies desnudos los orificios y llama a los trabajadores para que traigan tierra y los tapen. Ante el legado pontificio que intenta convencerle de mitigar la observancia cuaresmal, coge con las manos los carbones al rojo vivo del brasero y dice al prelado: «Para quien ama a Dios, todo es posible». El borriquillo que para los viajes tenía Francisco se llamaba también Martinello. Necesita que le pongan herraduras. Lo lleva al herrero, que se las pone, pero cuando trata de cobrar por su trabajo, el santo le dice: «Somos pobres. Dios recompensará tu caridad». Esto no convence al hombre y pretende que le paguen su trabajo. Ante tales insistencias, dice a Martinello que devuelva las herraduras, y el asno sacude las patas y las suelta. Es fácil imaginar cuál sería el estupor y la admiración del herrero. El agua potable para beber los obreros que trabajaban en la ampliación del convento estaba lejos. Golpea con el bastón la roca y brota un chorro transparente. Esta fuente aún existe y se llama la Fuente de la Cucharella. Llenos de espanto, los obreros gritan al ver que unas rocas enormes amenazan con caer sobre ellos. Francisco grita: «¡Quietas!», y al instante se detienen, quedando, como aún pueden verse hoy, con el centro de gravedad desplazado. Se llaman las Piedras del Milagro. Un campesino de Belmonte, Santiago Ronco, con su hijo gravemente enfermo, se acerca al santo para pedirle que lo cure. Le lleva como obsequio una cesta de ciruelas, parte cogidas en su huerto y parte robadas en el vecino. Francisco separa unas de las otras y le dice: «Hermano, acepto esta fruta que es vuestra, pero no puedo quedarme con las que son de otro. La enfermedad de tu hijo no es mortal y dentro de unos días se curará. Pero tú, cuida de respetar lo ajeno si quieres gozar de la bendición de Dios». Los cojos andan. Santiago de Tarsia, barón de Belmonte, que había ayudado al santo con limosnas para las obras, tenía en una rodilla la gangrena y estaba afligido e inmovilizado. Los médicos no pueden hacer nada. Ya han recurrido a todos los medios, pero el mal no retrocede. Francisco traza sobre la pierna enferma la señal de la cruz y venda el miembro con una hierba llamada unguia cabalina, recogida en su huerto, asegurándole que se curará. Después, el varón se marcha y a los pocos pasos nota que la pierna ya no le duele. Baja del caballo y hace el resto del camino a pie. Otro varón enfermo se acercó a Paula para ser curado. «Coge esa piedra», le dice Francisco. «No es posible», responde el enfermo, «que yo tan débil pueda cargar con un peso superior a mis fuerzas». «Es verdad, pero también es cierto que vuestros vasallos, por vuestro mal gobierno, no pueden soportar el peso de tantos impuestos. Si de verdad queréis que el buen Dios os conceda la salud, tenéis que daros prisa en restituir a vuestros vasallos todo lo que habéis defraudado». El varón comprendió lo que el santo le decía y prometió cumplir con todo. Bendijo el santo con la señal de la cruz la piedra y se aligeró tanto el peso que el varón pudo llevarla con facilidad. La roca todavía está expuesta en el santuario de Paula a la veneración de los fieles. Algo parecido le ocurrió a Santiago Carincela, que con un fuerte dolor en una pierna se acercó al santo para que le curase con sus oraciones. Apenas lo vio Francisco, le amonestó: «Has sido un mal hijo, has insultado a tu madre. Trata de enmendarte, porque a los malos hijos no solo se les quita la salud, sino que se les acorta la vida». Lo invita a que lleve al santuario una viga tan pesada que dos bueyes no habían podido arrastrarla. Carincela se niega ante un esfuerzo tan grande e inútil, y por el dolor de la pierna. «Cógela, por caridad», le pide Francisco, «que podrás llevarla». Así fue. El enfermo obedece y regresa a casa curado. La joven Perna Signorello, acompañada de su madre, se acerca al santo. Perna tenía dos tumores, uno en la cabeza y otro en el pecho. Le recomienda a Francisco algunas medicinas. «Padre, somos pobres y no podemos comprarlas, pero si tú la tocas con tu hábito, por caridad se curará», implora la madre de Perna. Sonríe el santo y condesciende. A la mañana siguiente la pobrecilla estaba curada. Los ciegos ven. Julia Catalano tiene 17 años y es tan hermosa de cuerpo como de alma, pero ha nacido ciega. Su padre la lleva hasta Francisco. Lo encuentran en el huerto con unas hierbas en la mano. Las bendice y las aplica a los ojos de Julia. Al instante, dos pupilas llenas de vida y de agradecimiento se fijan en él. «Dios mío, misericordia, yo veo la hostia consagrada», grita en el colmo de la felicidad un ciego de Amantea a quien Francisco ha mandado a la iglesia a oír misa. Un hijo deforme, sin ojos y sin boca, había nacido en la noble familia de los Rocky. Lo llevaron a que lo viera el santo y éste, con saliva, marcó los ojos y la boca de aquel rostro, invocando: «Por caridad, hermano, abre los ojos, por caridad, hermano, abre la boca». Y el niño adquirió totalmente la normalidad. Los sordos oyen y los mudos hablan. Sordo-mudo de nacimiento es Bartolomé de Sigliano. Los padres le acompañan a Paula para que le toque Francisco con sus manos milagrosas. «Hijo mío, repite conmigo: Jesús, Jesús, Jesús», le exhorta el santo. Y al nombre de Jesús recobra la palabra. Otra vez le llevan un mudo para que lo cure. El santo indica a los padres que invoquen a la Virgen, le enciendan una vela delante de su imagen y recen pidiendo la curación. En un momento determinado, la vela cae al suelo y el mudo recobra el habla y dice: «¡Oh, se ha caído la vela!». Mateo Capelano de Rosano recomienda al santo dos familias que tenía enfermas. «Mi querido hermano», responde Francisco, «la sorda dentro de poco dejará el lecho completamente curada, porque grande es su fe en el Señor. La otra, dentro de poco, se presentará a la presencia de su Creador, en quien tampoco ha creído y esperado durante su vida». Los hechos confirmaron las palabras del santo. Los leprosos son curados. La lepra había invadido y paralizado el cuerpo de Marcelo Cardila durante varios años. Llevando a Paula, el santo ruega unos instantes, lo coge de la mano y le ordena: «Por caridad, hermano, álzate y camina». Con asombro de todos, Marcelo se levanta y comienza a andar. Sus carnes aparecen frescas como las de un niño. Los muertos resucitan. Un joven de noble familia había ido a colaborar en la construcción del convento. Una viga le golpea y cae a tierra muerto. El santo corre, reza sobre el cuerpo exámine y le aplica en las heridas hierbas de su huertecillo. El joven abre los ojos, se levanta y sigue trabajando. Por caridad, Domingo, levántate en el nombre del Señor, manda el santo a un obrero de Tierra de Regina. Había muerto aplastado por un pino que había estado cortando y no había sido rápido en retirarse. A la orden dada por Francisco, se levanta y continúa el trabajo. ¿Por qué lloras?, preguntó Francisco a un niño, hijo del notario de Paula.
Papá se está muriendo, respondió.
No temas, tu padre no morirá, le replicó Francisco y, conmovido, le puso la mano sobre la cabeza. ¿Sabes rezar el Padre Nuestro?
Todavía no, pero sé el Ave María.
Bien, ponte de rodillas y dila, le dice el santo al niño y a una niña que estaba allí cerca. Lleva a tu padre estos bizcochos y la Virgen lo curará. A los 3 días, el notario estaba en su mesa de trabajo completamente curado. Francisco tenía un sobrino, hijo de su hermana Brígida, Nicolás, que así se llamaba. Quería seguir las huellas de su tío, pero la madre no le dejaba. Enfermó Nicolás y murió. Celebradas las exequias, el padre mandó llevar el cadáver a su celda para velarle y pasar la noche en oración.
«Si volviera a la vida, ¿le dejarías hacerse religioso?», preguntó a su hermana.
«Oh, hermano mío, sería la mayor alegría de mi vida».
«Espera aquí». Entró en la celda y salió con el joven de la mano, vestido con el hábito de religioso. A la muerte de Viena, Santiago D'Alessio se irá con el hijo al desierto para vivir la vida eremítica. Innumerables fueron los prodigios obrados por Francisco en la persona de tantos infelices que se acercaban a él. Profeta. Profetizó la invasión musulmana en las costas orientales del reino de Nápoles y predijo la toma de Otranto por los turcos. A muchos predijo el futuro. Querido Andrés, no dejes de comprar cuanto antes el grano para este año y hacer provisión para el que viene, dice un día al zapatero de la comunidad.
Ay, pero hay tanto grano que apenas cuesta, respondió Andrés Roseto.
Hazme caso y no te arrepentirás, replicó el santo. Pasando cerca del campo de Calvano Plantedi le recomendó:
por caridad, planta no solo tus campos, sino también las viñas.
Al año siguiente la cosecha fue tan mala que hubo gran carestía.
¿Te he contado alguno de los prodigios que hizo el santo?
Se dice que era raro el día que no hacía un milagro.
El biógrafo más crítico, el padre José Roberti, lo confirma diciendo:
las curaciones prodigiosas de las cuales tenemos noticias auténticas son tantas que serían suficientes para llenar un volumen. Jesús había dicho: quien cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. El secreto del poder de Francisco era su fuerte e inmensa fe, fe hecha vida. Era su caridad tan ardiente que no conocía fronteras, que curaba los cuerpos para curar las almas. Era en todo tan profunda su humildad que se firmaba el mínimo de los mínimos siervos de Jesucristo bendito. El biógrafo contemporáneo comenta: aquel santo hombre procuraba esconder su santidad, dando pan bendito y velas bendecidas a los enfermos, los cuales, usándolas, se curaban, aunque era por las oraciones de Francisco con el medio que Dios contaba. Es conveniente decir que aquello que Francisco aconsejaba a los enfermos era contrario a lo prescrito por los médicos. Esto era con el fin de que los que se curaban reconociesen que el médico supremo de cuerpo y del alma es solo uno, Dios. La humildad de su aspecto era reflejo de la de su corazón. Por eso Dios puso en sus manos el dominio dócil de las fuerzas de la naturaleza.